Ok, vamos a empezar este taller. Por favor, acompáñeme al decir la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. Quiero empezar hoy con la lectura de la tradición Ura, donde habla de unidad y dice así: nuestro bienestar común debe de tener la preferencia. La recuperación personal depende de la unidad de Sea Hao o de doble A. Aquí a mi lado está el compañero Eric. La compañera viene un poco, ya viene en camino. La compañera Marta va a ser otra de nuestras panelistas. Y luego vamos a tener oportunidad para que compartan, ¿verdad?, sobre el tema de nuestro taller. El tema de nuestra convención es liberándonos, ¿verdad? Liberándonos por medio del programa, de los 12 pasos y del programa Sea Hao. Así es de que vamos a mantener nuestros compartimientos. De acuerdo, como dice aquí en estas guías, tenemos unas guías aquí que nos dice que hay que mantenerlos. Básicamente lo que dice en resumen es que hay que mantenerlos en positivos, ¿verdad?, los compartimientos positivos, y que nos mantengamos a lo que dice el programa Sea Hao, ¿verdad?, que no mencionemos literatura de afuera, que no que compartamos solamente, nos concentremos con el tópico de lo que dice el tema, ¿ok? Entonces voy a empezar con el tema de unidad. Para mí es bien importante encontrar estas reuniones y saber el tema de la unidad, ¿verdad? Y estaba leyendo en Reflexiones Diarias hoy. Yo soy María Clara Compostova. Mi compañero aquí, Eric. Gracias por estar aquí, Eric. El tema, ¿verdad?, son los obstáculos para trabajar o los retos que encontramos en el programa para trabajar a 7 instrumentos. La reflexión de este día me interesó mucho porque dice: haremos todos los sacrificios personales necesarios para asegurar la unidad. Aquí dice Alcohólicos Anónimos. Y lo hacemos porque hemos aprendido a amar a Dios y a nuestros semejantes. Entonces, para empezar este taller, esto me llegó mucho porque yo siempre me gustan esas convenciones. Es un trabajo intenso para todos y es una oportunidad de aprender mucho del programa y luego de llevarnos la fortaleza para ir a compartir nuestra experiencia en los grupos. Entonces hoy me levanto de la mañana, anoche en la boda, y luego me levanto en la mañana y vengo y estoy muy muy lista. O sea, llevo el tiempo bien planeado y todo, y ya traigo mi material y todo. Y resulta de que se me olvida en cuál freeway estoy y llego hasta Long Beach. Y dije, wow, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Y yo contando el tiempo todo este rato. Pero me volví a centrar, me regresé, dije, no, así como me vine, me regreso y ya sé dónde voy, y llegué aquí, gracias a Dios. Entonces, al entrar aquí me doy cuenta de ese sacrificio personal que hacemos, y lo hacemos con ese propósito de amar a Dios y al semejante. Por eso estoy agradecida, porque esa oportunidad me dan estos talleres, estas convenciones. Yo voy a decirles un poco sobre mi experiencia, mi fortaleza en el programa, y luego aquí el compañero, y mi enfoque va a ser en eso, cómo he tenido situaciones en los en el trabajo de los 7 instrumentos que me han llevado a mejorar mi programa, pero sobre todo a tener ese contacto más práctico con un ser superior y con ustedes y con mi familia, con todo el que me encuentro allá afuera también. Yo vine al programa en la como el, la primera semana, como el día 2, 3 de diciembre de 1992. Y hay un obstáculo, el primer obstáculo, porque cuando entras al programa luego te introducen a la abstinencia. Y el primer taller, el primer instrumento que con el que trabajamos es el plan de comida. El plan de comida, todos los 7 instrumentos, a mi ver, en mi experiencia, se han creado, ha sido como un material, un recurso para el comedor compulsivo, para eso, para liberarnos de aquellas cosas que nos están esclavizando, ¿verdad? A veces son cosas internas, a veces son cosas de afuera que no podemos controlar. Y luego, a veces son cosas que alguien lo ha causado o algo, ¿verdad? Algún accidente, algo, una enfermedad, eso. O yo misma empecé a hacer algo que estaba ya causando la consecuencia. Entonces eso es lo que hacemos en el trabajo. Y los 7 instrumentos ha sido si tú quieres, esa médula del programa para crear esa unidad, crear la unidad entre nosotros, crear ese enfoque en lo que es principal, en lo que es primordial en nuestra vida. Entonces yo vengo en 1992 y con el plan de alimenticio, lo primero que me encuentro ahí, el primer obstáculo, es mi rebeldía, ¿verdad? Y un defecto, o sea, una característica del comedor compulsivo es la rebeldía, es el desafío y es esa negación. Y entonces yo duré un año, a mí se me habló de un programa similar a este y en ese tiempo era OE Hao. Se me habló de que había un programa para perder peso y empecé a ver a la persona creciendo, madurando, pero al mismo tiempo esa serenidad que se reflejaba en su cuerpo, en sus actividades, en lo que hacía. Y duré un año enterito con mi rebeldía, con mi desafío, con mis luchas internas que traía y, claro, el peso, el sobrepeso que traía. Las enfermedades que ya estaban empezando a causarse con el asunto de las exceso de comida. Vengo en 1992 y ahí me dicen, por primera vez escucho un plan de comida y escucho que ese plan de comida no incluye azúcares, harinas, altas grasas, porciones altas, y que ese plan de comida es suficiente. Eso es lo que me dijeron cuando vine a este lugar, a estas reuniones. Y yo estaba impresionada porque nunca había oído eso. Se me había dicho de dietas, se me había dicho de maneras de comer saludablemente, se me había dicho que moderara mis alimentos, moderara el azúcar, moderara, pero yo no escuchaba. O sea, ese fue el primer obstáculo en mí. Carrera de comedor compulsiva. Yo no escuchar. Y vengo a este programa un jueves, porque es la primera semana de diciembre del 92, y escucho, se levantan, esa reunión había como, yo creo que había bien 60 personas, y de las personas que se levantaban a compartir, a calificar, se levantaban y decían, perdieron 5 libras, 10 libras, 50 libras, había una persona que hasta 80, y yo me impresioné porque yo nunca había oído en ninguno de los cuartos donde yo andaba. Sí sabía de personas que perdían peso, que subían, que bajaban, o que estaban súper, que habían llegado a un nivel, pero luego también me daba cuenta de esas personas que bajaban su peso y luego lo volvían a subir, ¿verdad? Entonces, de eso sí me di cuenta. Pero yo, en mi caso, para mí era, el peso era lo de menos, lo que yo traía por dentro, los síntomas que yo sentía por dentro. eran lo que me estaban causando problemas. So, en 1992 vengo y encuentro la reunión, me introducen a este programa, hasta me presentan a la madrina. Y ¿hay alguien aquí que habla español que necesite traducción? Okay. En inglés. O sea, que hablan inglés, que necesiten traducción. Okay. Hoy no tenemos los equipos, pero si alguien, ven a alguien, si por favor se dan de voluntarios para traducir a la persona, o le hacemos un resumen pequeño de lo que estamos hablando. Yo estoy hablando del plan de comida, los obstáculos que se presentan con este. Entonces, yo trabajo mi programa lo mejor que puedo. Y me presenta, 30 días se llegaron y me va a presentar y me hizo una ceremonia y yo estaba como que no sabía, o sea, para mí era, está bien, llévame, no había obstáculos. Fíjense, qué raro, porque yo tenía un año teniendo los obstáculos enfrente de mí y de repente vengo aquí con ustedes y con mi madrina y con mis reuniones y mis 7 instrumentos y todo se va dando. Cumplo 30 días de abstinencia, se me hace la ceremonia y cuando termino la ceremonia, me doy cuenta, ya casi como en la pregunta 21, me doy cuenta de que es necesario empezar a hacer una clase de servicio. La pregunta número 21 ya me ha dado tanto sobre lo que es poner tu comida en lugar, lo que es perder un poco de peso, lo que es aprender usando la literatura, usando las reuniones, el teléfono, los padrinos, las navegadas, y empiezo a sentir cierto temor. Entonces, en ese transcurso, ya empiezo a encontrar un poquito de obstáculos. Y el obstáculo es que, oh Dios mío, voy a tener que dar servicio. ¿Verdad? Porque tanto se me ha dado a mí que yo no puedo quedarme con él. Y yo no sabía qué es dar servicio. O sea, que yo le voy a decir a una persona, mira, este es tu plan de comida, esto vas a hacer. Yo no sabía. Yo vengo de una familia, somos 10. Pero con esa tendencia, desde que soy chica, con esa tendencia a aislarme de todos mis hermanos. La única que yo tenía más contacto así, más cerca fue con mi mamá. Y mi papá cuando estaba presente, ¿verdad? Porque a veces, la mayoría de las veces no estaba presente. Pero esa era mi única, que yo sentía esa relación, porque la mayoría, los más grandes de mí era una hermana y los otros eran hombres. Y luego viene otra hermana y luego los demás son hombres, o dos hermanas y luego dos hombres. Entonces yo no me sentía muy en medio, no sé, pero me aislaba mucho, pero la comida tuvo mucho que ver con eso, ¿verdad? Cuando me vengo y a los 15 años dejo mi familia, me vengo para acá y las distancias, las dificultades, pues me aislé más de mi familia, de mis hermanos, de mis padres. Recuerdo que decía me mandaba mensajes por medio de los familiares de mi papá y me decía, pues acá te manda a decir tu papá que le mandes una cartita de vez en cuando, y yo me enojaba. Yo me enojaba, decía, él nunca me ha escrito. ¿Yo por qué le voy a escribir? ¿Qué negativa andaba? Y yo lo ocupaba a mi papá. Yo lo necesitaba porque no lo gocé en mi niñez. Entonces yo le escribía cartas, pero nunca se las mandaba. Lo bueno es que sí llegué a escribir poquito. Ahora, cuando hice mi inventario, tuve que perdonar esa parte de mí, ¿verdad? Bueno, vengo a este programa, pierdo 60 libras, pero no rápidamente como otras personas que decían, ya perdí 40, 50, ¿verdad? No, el primer mes solamente fueron 13 libras. Y yo por un tiempo decía, ay, y cuando estaba esa pregunta 21, que dice, hay que empezar a dar servicio, me empezaba a yo misma a crear estos obstáculos, ¿verdad? En mi mente de desafío, de rebeldía. Y lo primero que decía, ay, pero ¿qué les voy a decir? Nomás 13 libras perdí. Pero al mismo tiempo comparaba lo que yo había perdido, lo que yo nunca había podido perder peso y o mantenerlo, ¿verdad? Siempre eran 20 libras arriba, 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 llevo más de 200 libras. Pero ya cuando vi, wow, sí, sí puedo perder las libras y no me estoy enfermando y me siento bien con la energía y esto que estoy recibiendo lo tengo que regresar a ustedes, ¿verdad? Entonces eso me empezó a caer el 20 poco a poquito, no fue rápido. Pero ya cuando vi 13 libras, entonces sí me puse como una meta. En un año, yo hacía contabilidad. En este mes, si perdí 3 libras y luego contaba 30 por 10 o 12, ya van a ser 30 y 40 libras. Y así dije, ok, en un año voy a perder 60 libras. Y gracias a Dios se me logró. Y esas son las cosas que logra uno aquí en el programa. Así es de que ahorita mi compartimiento ha sido mis obstáculos, mis retos, mis distracciones aquí con el plan de comida. Ahora aquí el compañero les va a hablar de su experiencia sobre sus retos trabajando los instrumentos. Gracias. Eric, por favor.
Buenos días. Gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy y por estar en la mundial. Estamos muy contentos de ver la asistencia hispana a estos grupos este día. Ha venido aumentando, estamos muy agradecidos por eso. Queremos promover más, que traigan más compañeras a esta convención y compartan con nosotros sus experiencias, que para nosotros es un crecimiento regular. Para introducirme, soy Eric, comedor compulsivo. Tengo 16 años en el programa, nunca me he ido. Lo he necesitado todos los años. Vine a este programa no por la comida, sino por las emociones. Mayormente los resentimientos, los enojos, la rabia. Comparto con ustedes que soy un niño de 5 años que carga el niño de viejito, porque hoy en día cargo y he botado basura de 70 años. Basura que he acumulado de los abuelos, de mis padres, de mi hermana, de mis tíos, de mis amistades, de mis otras relaciones, tales como novias, esposas, divorcios, etc. So, tengo bastante experiencia que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Para empezar, a los 5 años me tildaron de voluntarioso, porque en el kinder no me aguantaban. Me habían amenazado de que si yo no me imponía a mis caprichos, me iban a terminar pegando. Ese era mi papá. Encuentra uno muchos bullies en la mañana en la escuela, y donde ellos agarraran mi silla porque no habían suficiente, yo de una vez pegaba y que quedaba castigado de viaje, o me botaban de la clase. Y mi padre, que era maestra, pobrecita, terminaba recibiéndome después que me habían botado de la clase. Estaban por botarme de la escuela. Y la única manera de retenerme era mandarme a la clase de ella. Solo que mi pobre madre tenía 40 negritos en su clase. Y yo, niño de 5 años, naturalmente buscaba la atención negativa, que en aquel entonces lo llamaban voluntarioso. Hoy en día, el resultado de dominar a una persona voluntariosa, le llaman aquí abuso emocional. Y de ahí fue donde yo aprendí el abuso emocional. Con él he venido trabajando mi programa. El primer año del programa perdí 90 libras y resolví las relaciones emocionales de resentimiento y enojo con mis padres. porque tuve que coger un programa especial con un psicólogo relacionado a resolver las emociones con mis padres, mi madre mayormente. Mi madre era la maestra, no era mi madre. Cuando me vine a estudiar a Estados Unidos, que escribí a la casa, mi correspondencia me la regresaba marcada en rojo, corregida en castellano, corregida en ortografía, corregida en gramática, y me hacían de tarea de volver a regresar la misma carta corregida. Esa era mi madre, mi mamá, en otras palabras. Ahora entienden ustedes por qué el resentimiento. No sentí amor, sentí más que todo el castigo, las exigencias, que para ella era el objetivo de desarrollar el niño perfecto. Y me tildaron, pues, no solamente de tratarme de ser perfecto como el abuelo, sino que también mi padre, que quería ser ingeniero, me tildó que yo iba a ser ingeniero, me gustara a mí o no me gustara. Y terminé siendo ingeniero, porque no tuve otra opción que estudiar ingeniería. Gracias a Dios sí logré el título, después de me habían votado de dos universidades, y no por estudioso, sino que a lo mejor por bruto. Había aprendido las matemáticas, la multiplicación por cada una que no me sabía yo, me pegaba un correazo. Así aprendí yo las matemáticas. Entonces ya empecé a entender el sentido de emoción que yo cargaba conmigo cuando llegué aquí a Estados Unidos a estudiar. Bien, el tiempo pasó, las experiencias se acumularon, me mandaron a Florida a ayudar al estado de Florida a usar los sistemas de ingeniería para puentes que usamos aquí en California, y ahí fue donde yo descubrí a Hao, una compañera de León, Guanajuato. La transfirieron a Florida, a Miami, al mismo tiempo que me transfirieron a mí, y fue la que me introdujo a mí a Hao. Gracias a Dios y a Fred, logré los primeros tres pasos. Dicho sea de paso, nunca llegué a compartir en inglés, a pesar que era bilingüe. Y no empecé a compartir en español, sino cuando llegué aquí a California, a Los Ángeles. Y después no me podían parar porque hablaba hasta por los codos. ¿Conocen ustedes a Chris, el esposo de Gloria, que marcaba el tiempo? Y yo no entendía eso lo del tiempo. Me esperaba 3 minutos y yo estaba 10, 15, y seguía Gloria diciendo, déjalo, que él necesita hablar. Y en efecto sí necesitaba urgentemente abrirme, porque estaba muy aislado, con mucho miedo. A miedo de que me fueran a castigar por decir la verdad, lo que nunca me habían permitido anteriormente, la honestidad. Ese es el niño de los 5 años que llevo aquí, a Hao. Y estoy muy agradecido por eso. No obstante, todavía me sale los 5 años de vez en cuando. Lo voluntarioso, aunque me castiguen, he hecho lo que tengo que echar afuera. Y eso, por supuesto, trae problemas. Muchos problemas de tacto, de diplomacia, de comprensión, de tolerancia, de perdón, etcétera. Y esto lo vengo aprendiendo un día a la vez aquí en Hao. Por cierto, gracias a la oración de la serenidad, que en las mañanas, antes de llamar a mi madrina o padrino, escribo una reflexión dirigida al Espíritu Santo. Y empiezo, buenos días, Espíritu Santo. Y de ahí entonces lidio primero mis emociones, porque ese es el tema mío principal. ¿Por qué no la comida? Les cuento. La comida, porque a los 15 años la abuela de una novia mía me regaló un cake de 15 libras con alcohol. Y yo me escondí detrás de un sofá y me comí los 15 libras de un tanganazo. Y terminé un mes con un derrame biliar. Estaba amarillo, no podía comer, y eso creo que me curó para lo que era la comida, lo que era el azúcar, lo que eran los cakes, lo que eran todos los dulces. Yo no lo podía ni oler ni ver, porque me enfermaba automáticamente por contacto visual. La segunda experiencia de la comida que tuve yo era mi primer año de la universidad. Me había mandado a Indiana. Había hecho yo planes para ir a México para las vacaciones de ese verano. Mi papá me había mandado plata para el viaje. ¿Y qué hice yo con la plata? Me puse a jugar póker con los hermanos de la fraternidad. Y nos pasamos 4 días jugando póker y limpiaron. Yo que me creía fabuloso con el póker, los otros eran más difíciles que yo todavía. Y a pesar que yo tenía un grupito de 4 amigos, uno de Honduras, otro de Guatemala, otro de México y otro de El Salvador, y decíamos nosotros, juntamos toda la plata que tenemos y aquí les mentimos, los bloqueamos y les vamos a ganar. Mentira, nos limpiaron a los 4. Totalmente al punto de que pasamos un mes en la fraternidad comiendo lo que había sobrado del año. ¿Y qué es lo que era? Era avena y repollo encurtido. Era lo único que había y lo que comimos por un mes. Hasta el perro que teníamos nosotros, pobrecito, se comió las cortinas. Porque ya no aguantaba el encurtido. Y dicho sea de paso que cuando nos toca ayudar a las compañeras de Jao que tiene la cocina en la parroquia de Talpa, que venden pupusas para recoger fondos, yo soy el que hago el repollo. Porque es el que tiene más experiencia poniéndole vinagre al repollo. Bueno, entonces esa es mi experiencia de la comida. Por eso no he tenido yo un problema con la comida, con excepción de que soy diabético y que soy cipamia, tengo el problema de la respiración en la noche, que tengo que usar una bomba para suplir el aire que necesito. No sé si es proyección mía del miedo o es proyección de falta de aire o falta de saber qué. La cosa es que yo necesito dormir con una máquina de aire en la noche para poder sobrevivir la noche y dormir. De lo contrario, me despierto cada 3 minutos, 3 segundos, etcétera, al punto que a veces me veían a chequear a mí diariamente cuando no me veían roncar, porque ese es el síntoma primordial. Creían que me había ahogado durmiendo y era que no estaba respirando. Y era la única manera que me tenía la trayectoria del día. En todo caso, todo esto fue manifestándose a medida que vivía el tiempo y fui reconociendo yo de que mucho de ello estaba dentro de los obstáculos que yo tenía en cuanto a las otras herramientas de la recuperación de Jao. Pero gracias a Dios, el primer día en la mañana, con la oración de la sinagoga, mi primer contacto con el Espíritu Santo que todos ustedes tienen asignado individualmente en sus vidas. Eso lo recibieron de nuestro Señor. Dios, como lo conocemos, porque es un Señor muy ocupado, y Él ha asignado al Espíritu Santo a que sea la respuesta del guía y de las verdades que ustedes necesitan, pero tienen que ustedes que pedirle a Él la ayuda, porque de lo contrario no se da por enterado, está también muy ocupado. Pero su misión es esa, estrictamente estar para ustedes cuando ustedes lo necesitan. Y gracias a Dios en mis escrituras en la mañana, que yo empiezo a desarrollar algún tema emocional, ya sea un tema de rechazo, ya sea un tema de miedo, ya sea un plan que quiero llevar a cabo, normalmente la respuesta que yo recibo es escoger el libro que yo necesito leer para entender lo que se trata mi problema. Y gracias a Dios, he tenido la cultura de leer, porque eso fue lo único que me acuerdo de mi madre como maestra, que me hacía cantar que el libro iba a ser el mejor amigo que yo iba a tener en mi vida. Y lo ha sido, en efecto. Gracias a eso, he encontrado estabilidad emocional por lo que leo, por lo que el Espíritu Santo se manifiesta a través de los libros y a través de ustedes, mis compañeras, a diario. Y de ahí viene entonces el servicio. Para mí, el servicio es lo máximo. En casa conocen perfectamente bien que el número uno en mi programa, y no pueden interferir o exigirme o pedirme nada que vaya a interrumpir los compromisos que yo anteriormente haya hecho con las compañeras de mi programa, o mi programa en realidad. El hecho es que cuando apadrino, antes de tener yo el celular, las llamadas llegaban a la casa. Y mis hijas me decían, ahí te están llamando tus novias. Porque sabían que yo iba a recibir la llamada. Y eran mis ahijadas, y que me estaban ayudando a mí a mantenerme en el programa. Eso es lo importante. Y de ahí pues vino la respuesta a los 7 herramientas que necesitamos. Me dicen los psicólogos, y he aprendido, que tomamos decisiones en base al miedo. El miedo es el elemento primordial por la cual tomamos decisiones. Pónganse ustedes a pensar qué decisiones han tomado en su vida y van a descubrir que tiene que ver algo que ver con miedo. Normalmente no queremos admitir que tenemos miedo. Normalmente lo que tampoco queremos es ser codependientes. A eso tenganle mucho cuidado. Pero me dicen también que nunca deberíamos tomar una decisión solos. La decisión sola es un error. Hay que buscar desenvolver el tema para que las emociones salgan y estén ustedes en control de las emociones de su mente, e identifiquen cuando el ego se está interfiriendo en sus decisiones, porque el bandido se va a meter a robarle el tiempo y lo va a hacer todo constantemente. Reconózcanlo cuando se metió en el camino y pidan la ayuda a su madrina, a su padrino, a su Espíritu Santo, que le dé la respuesta correcta para esa decisión. Después viene la oración de la serenidad. Todos ustedes la conocen. Primordialmente fue escrita por un teólogo y un psicólogo. Y hay 6 cosas por las cuales esta oración se llevó a cabo. La primera era el miedo. La segunda era que lo que planeamos nunca nos sale como lo planeamos. Siempre hay una variante. Cambios van a haber constantemente. Muchos de ellos van a ser cambios temporales. Pero todo lo que empieza tiene un final. Y la parte más difícil es saber cuándo desprendernos del final. Y aprender de qué se trata lo que hemos aprendido. La tercera es que no todo el tiempo nuestras relaciones van a ser leales, fieles o amorosas. Nos van a fallar. Acéptenlo y entréguenselo a su ser superior. La cuarta es la honestidad. La honestidad es relacionada al perdón. No todo el tiempo nos vamos a perdonar nosotros mismos. No todo el tiempo nos van a recibir el perdón. Y de vez en cuando, la persona que no los quiera a perdonar, los va a manipular a través de la culpabilidad, le van a echar la culpa a ustedes por el problema. Ustedes fueron los que empezaron. Y así esa es la trayectoria de nuestra vida. Siempre nos culpan de algo. Yo vengo con un récord increíble. En todo caso, he entendido que es un laberinto emocional el de la culpa. Porque la verdad tiene dos caras. La mía y la de la otra persona. Si ustedes se enfocan a las verdades de cada uno, pero si le llegan a tener respeto a la diferencia de las verdades, encontrarán armonía, que es lo importante de todas nuestras relaciones. Mantener esa armonía, no ser servil, ser servicial, sí, estar disponible, pero la armonía trae la tolerancia, trae el respeto, trae la honestidad en la relación. Y la última, que es la última excusa, son las excusas, las dudas. Las dudas a la verdad, las excusas que son mentiras, que le llamamos mentiras blancas, porque no, supuestamente no ofenden, pero nos dan el escape a nosotros de la responsabilidad que tenemos hacia nosotros mismos, a nuestras relaciones, a nuestros parientes, a nuestras amistades. Y en todo caso, pues ahí están las 6 cosas emocionales que interfieren y crean obstáculos a las 7 herramientas que trabajamos en HAO. Para mí estos son los básicos que hay que enfocarnos. El inventario tiene 2 propósitos. El primero, del cuarto paso, y uno que atraviesen ustedes diariamente. Porque tenemos la actitud de atraer el pasado y meterlo en el presente. Y todo lo que estamos haciendo es intoxicando el presente. Y nos estamos robando el futuro, porque no nos estamos dando la opción, que es la opción de crecer en el futuro a través del presente. Gracias mil por haberme compartido.
Ahora tengo el gusto de presentarles a la compañera Marta. Marta tiene bastante experiencia y fortaleza en el programa, que les va a hablar sobre también este tema de liberándonos por medio de usando los instrumentos.
Buenos días, mi nombre es Marta. Soy comedora compulsiva. Y como que no tengo mucha fortaleza. Yo tengo de conocer este programa alrededor de 15 años. Tengo una abstinencia de cerca de un año. Pero tengo 7 años de haber regresado y estar constantemente en el programa. Para mí no ha sido fácil. Yo soy una persona compulsiva y depresiva. Y no ha sido fácil trabajar los 7 instrumentos. El obstáculo más grande para mí de los 7 instrumentos ha sido hacer mis llamadas telefónicas. Porque como yo pienso por ustedes, les adivino lo que piensan y sé si están ocupadas o no. Entonces siempre estoy que no llamo. Ese ha sido el instrumento más difícil para mí. Y honestamente me sigue costando. Para mí, digamos, el segundo obstáculo, en realidad he tenido caídas por problemas de salud, que no hay ninguna excusa, y problemas familiares, porque yo desde niña usaba las harinas y las azúcares como un Tylenol. Vengo sufriendo pérdidas desde muy joven, pérdidas dolorosas de familiares que se han ido, Y para mí mi recompensa y para poder estar parada y salir de ahí, ese era mi Tylenol. Yo viví una vida que me hacía 1,000 preguntas a la vez, pero nunca encontré una respuesta, ni nadie me la pudo dar. ¿Por qué actuaba como actuaba? ¿Por qué reaccionaba? ¿Por qué me sentía tan pequeñita en este planeta? Me sentía la peor cucaracha. Y la sorpresa fue cuando yo llegué a Jao, que me aceptaron, que no me criticaron, que no me señalaron y me dejaron hablar. Y tal vez yo no les pueda explicar bien definitivamente lo que es los 7 instrumentos, pero les estoy hablando mi vivencia, mi caminar, fuera del programa y en el programa. Lo bueno fue cuando llegué y conocí Sea Jao, y yo me sentaba atrás, la última silla. Salía corriendo porque no quería que nadie me tocara. A saber qué quieren de mí, qué quieren que les dé o qué quieren que les... Como yo siempre he sido bien fuerte, ¿verdad? Pero eso era lo que mi mentalidad enferma traía, porque ese había sido mi patrón de hacer y de dar y de servir. Ahora no lo nombro defecto de carácter. Ahora yo le doy gracias a Dios porque yo tengo la bondad de servir. Y no solo en el ámbito del programa, sino que en mi vida cotidiana. Y no llegué porque quería yo botar peso, ni porque quería verme bien, ni porque yo... Yo nunca me preocupé por verme bien. Entre más fondonga me veía, para mí mejor. Porque nadie se fijaba en mí. Pero llegué porque me declararon la diabetes. Yo ya estaba en otro programa de 12 pasos y una compañera de programa me sugirió que yo viniera a este programa. Yo andaba en una desesperación tan grande, porque el que me declararan la diabetes para mí fue el terminarse de este mundo. Yo recuerdo que fui a mi país corriendo, que mi padre me atendiera, porque él sabía de medicina, ya está aquí. Y me salió peor porque no me quiso atender y me vine llorando otra vez. Y fue cuando encontré a Jao. Jao fue mi papá, fue mi mamá, que nunca tuve. Porque los tuve físicamente, pero emocionalmente no. Y comencé. Me tocó una madrina bastante comprensiva y bien amable. A mí me decía, si no me llamas a tal hora, no me llames. Si no has hecho la pregunta, no me llames. Yo no tengo tu tiempo. Y yo tenía la costumbre de comprar las personas, comprar el cariño, comprar el amor. Y comencé queriéndola comprar. Y ella, de por sí bien orgullosa, ¿verdad? Me dijo, te calmas con tus compras porque yo no me vendo. Yo te voy a ayudar en el programa, pero no me vengas con tus regalos y con tus cosas. Y dije yo, pues, ¿de qué orgullosa está? Pues, ¿quién se cree que es? Pero me dio mucho. Esa señora me dio mucho, me ayudó mucho. Y estuve en el programa como por 3 años. Boté 52 libras en ese tiempo. Y mi familia estaba alarmada porque como me veía así, ¿verdad? Bien hermosa. Pero a los 3 años falleció mi madre y pues yo necesitaba mi Tylenol para pasar ese dolor. Volví a la comida. La comida fue mi refugio desde que era una niña. Yo peleaba, robaba. Ayer les comentaba a unas compañeras que qué no he hecho yo por la comida. Solo vender el cuerpo, no, eso nunca lo hice. Y me fui a comer. Me fue muy mal. Intenté muchas veces regresar. No podía. No podía. Y pasé unos cuantos años fuera del programa. Esta madrina que me había ayudado en el principio rezaba por mí. Porque veía lo mal que yo estaba, lo mal que yo andaba. Si caminaba yo de aquí allá afuera, yo ya se me sentía un ronquido. No podía amarrarme los zapatos. No podía agacharme. Y ella rezaba. Y me invitaba a las juntas. Y le decía, no, ya no puedo. Ya me da vergüenza tanto ir y no puedo. Y comienzo y voy de regreso. Dijo, pues no agarres madrina. Ni te metas al programa, nomás vente y escucha. Ella estaba activa en el programa dando servicio. Y fui. Y a los 3 sábados de ir, 3 juntas, Dios me ayudó. Y ese sábado le pedí a una persona que yo tenía años admirándola y viéndola, que me ayudara. Y otra cosa que a mí me ayudó a quedarme en el programa fue que ese sábado que yo llegué por primera vez a escuchar, las compañeras iban llegando de un funeral. Y yo no sabía, ese funeral era de una madrina que yo había tenido. Yo me fui para el baño y me puse de rodillas y le dije a ella y a Dios que me ayudara, que no podía hacerla. Y ese día tomé mi madrina y ese día comencé. Y no lo he llevado 100%. No lo hago 100% porque soy humana, pero trato lo más humanamente posible. Lo que a mí me ha ayudado, un instrumento que a mí me ha ayudado y que quisiera yo hacerlo bien, pero no he podido lograrlo, es el servicio. Algo a mí, mi mente me trabaja mal y siempre si no llego tarde se me olvida. Ahora yo creía que eran las 7 de la mañana cuando María me estaba llamando. Y le digo, ¿pero a qué hora pasé? Eran las 8 aquí. Y yo, ¿de qué se preocupa María si son las 7? ¿Y eran las 8? Entonces, cada instrumento lo he trabajado, trato diariamente. Por ejemplo, estar en mis juntas, el dar servicio, como aunque no lo dé bien, pero siempre me gusta mantenerme con un servicio. El leer antes para mí no era, porque las personas que leían perdían el tiempo. No tenían futuro. ¿Cómo perdían tantas horas leyendo y perdían de trabajar? Porque yo también he sido compulsiva al trabajo. Yo trabajé 25 años, 7 días a la semana, y estando con los teléfonos 24 horas al día. Porque tenía un trabajo de gobierno, de jalar correo. Y eso implica, allí no hay perdón de Dios, los 365 días al año y las 24 horas. Era mi vida. Porque estaba trabajando. Era Mrs. Cortés. Lo que nunca yo había tenido que alguien me tomara en cuenta. Y que ahora fuera Mrs. Cortés, no, yo me volaba. ¿Para qué les cuento? Tuve un periodo de tiempo que aborrecía a los hombres. I'm sorry, Eric, I'm sorry. cuando llegué a Java lo llegué aborreciendo, odiando. Y pero era porque los hombres de mi vida no me habían apoyado, no me habían querido y no me habían cuidado. Primeramente mi padre. Después mis hermanos. Siendo hombre yo esperaba que me cuidaran, ¿verdad? Y tuve que cuidarlo yo. Y naturalmente una persona con tanta adicción como la mía a comer, a comprar, a pelear, pues nunca tuve una buena relación con mi pareja. De hecho, el padre de mi hija solo vivió 7 meses conmigo y murió en un accidente de tránsito. Y de allá, pues, yo estoy jovencita, me vuelvo a casar. Aquel día se fue. Y busqué un papá. Yo tenía 20 años y me acompañé con un señor como de 60. Y es el padre de mi hijo. Pero tengo un hijo hermoso. Un hombrón alto. Y para mí, pues, es mi hijo, es guapo. Y con un corazón bien grande. Así es que de ahí me vino el odio a los hombres. Ahora yo sé que nadie me hizo nada. Nadie fue culpable. Mis padres me dieron más, tal vez, de su capacidad. Pero cuando yo vine a estos programas, yo venía echándoles tierra a los dos. Y mi madre sufrió mucho. Y ella no era que no me quería, sino que quería cuidarme por lo que ella había sufrido. Y yo me rebelé. Ante ella me rebelaba. Como me rebelo a veces con los instrumentos que no los quiero trabajar. Pues pesar, medir, leer, escribir, llamar. Y yo digo, tanto año y tengo que llamar y tengo que dar esta pregunta. Como que no. Pero tengo que hacerlo. Porque para mí Jao es mi vida. No por verme bien, porque hasta la vez no, como que no me preocupa mucho eso. Mejor si no me ven, ¿verdad? Pero por mi salud. Voy ya casi a los 20 años de diabetes. Soy sobreviviente de cáncer. Y cuando una persona muere de cáncer, me paniqueo. Honestamente, me paniqueo. Perdí a mi hermana mayor. A ella le declararon el cáncer en el 2002 y a mí me lo declararon en el 2003. Entonces, ¿se imaginan al morir ella, vea? El otro año me voy yo. El otro año me da el cáncer a mí y es terminable. Porque a la que le viene por segunda vez, no tiene salvación. Esta mente enferma es la que me dice, pero mi poder superior dice otra cosa. Así es que yo espero poder seguir trabajando este programa, poder o tratar de hacer mejor, trabajar mejor mis 7 instrumentos y no más trabajarlo solo por hoy. Porque yo ya me quemé la cabeza viviendo el pasado y arreglando el futuro y nunca viví el presente. Yo comencé a vivir a los 50 años, cuando llegué a Java. Yo no sabía por qué ustedes se reían, yo no sabía por qué ustedes se arreglaban, yo no sabía cuál era el sentido que ustedes le encontraban a la vida, porque yo quería morir. Desde los 16 años, tuve el primer pensamiento de suicidio. Por 3 veces lo pensé, pero cobarde no lo hice. No soy tan fuerte. Y ahora entiendo que es una enfermedad, que el alcoholismo no daña. Para mí el alcoholismo es como como un torrente, como un remolino que se lleva toda una familia y la destruye, como cuando un remolino destruye una casa y hay que levantarla pedacito por pedacito y poniendo los pedacitos juntos. Yo eso siento, que fue mi familia y ese remolino nos destruyó a todos, unos en una forma, otros en otra. Mis hermanos se fueron por el alcohol, mi hermano mayor también le gustó el alcohol, y yo me fui por la comida. Para mí la harina y el azúcar es como la droga. Yo lloraba, yo peleaba, yo robaba, yo amenazaba con tal de conseguir una puñadita de harina. Y ni a veces ni procesada, sino que cruda. La escondía debajo de las piedras para que mis hermanos no me la fueran hallar y se la comieran. A ese grado llegué yo. A ese nivel llegué yo con mi enfermedad, Jao. Así es que ha sido un proceso, ha sido un caminar, pero por la gracia de Dios este día estoy viva. Ayer fue un día que me reí muchísimo y le di gracias a Dios porque tenía mucho tiempo de no reírme desde el año pasado. Así que gracias, gracias por escucharme y gracias por dar este poco de servicio.
Ok, gracias. Este es un taller de trabajo. Y lo que vamos a hacer en los siguientes 15 minutos, tienen unas hojitas en sus lugares y les voy a explicar las dos hojitas. El primero, la de abajo, la que está abajo. Nuestro inventario, decía el compañero Eric, que hacemos dos clases de inventario. El inventario del cuarto paso, 4 y 5 paso, y luego un inventario diario. So, si se fijan en la segunda hoja, ahí tienen una hoja que está dividida en 3 partes. La de arriba, la de medio y la de abajo. Entonces, dice en el libro grande que al levantarnos, nos vamos a levantar, a hacer un pequeño inventario y pedirle a Dios que dirija nuestros pensamientos. ¿Verdad? Entonces, ven esa parte de arriba y a pedirle a Dios que nos remueva nuestra preocupación, nuestro enojo, la condenación, la conmiseración, la depresión. Y empezamos con el día con eso. Luego viene, durante el día vienen pensamientos, vienen obstáculos, vienen retos, vienen situaciones, y hay que hacer ese alto que dice aquí, ¿verdad? Si se siente con mucha hambre, con alto enojo, con la soledad muy, muy profunda y el cansancio alto, allí hay que hacer un alto, ¿verdad? Y luego ya la tercera parte, al final del día, no hay otra cosa más que decir la oración de la serenidad. Y ponernos a sentar a ver cuáles fueron los obstáculos del día, cuáles fueron las distracciones, en qué excusas me estoy atorando. Y pueden hacer una lista abajo, dice, ustedes agreguen las cosas, estas fueron solo sugerencias, de lo que puede usted cambiar, lo que no puede cambiar y cuáles cosas se las va a dejar a su ser superior. Y a mí últimamente me ha pasado es que toda esta lista que hago, a veces digo, ay, toda la lista te la dejo a mi ser superior. Pero no, hay que tomar por lo menos si una excusa al día la podemos trabajar, qué maravilloso, ¿verdad? Si les hace, acá está otra. Aquí. Ahora, el siguiente, entonces eso, llévenselas a su casa. Hay un inventario que aprobó la conferencia este año, muy maravilloso también, parecido al, es otra opción de hacer un cuarto paso. Y este va basado en el libro grande y es parecido, similar, nomás un poco diferente, pero se trata en columnas, ¿verdad? De poner una persona y trabajar con un resentimiento de una persona y así. Es una opción, no reemplaza el libro que usamos de apadrinamiento. Esto es solamente para su información. La otra hoja, los que gusten compartir y vamos a tomar el resto de la reunión, si van a compartir, por favor, pase adelante y firme porque su compartimiento está siendo grabado. Se pide que tenga 7 días de abstinencia y lo haya comunicado con su patrocino, su padrino, y también o 30 días, ¿verdad? Si es padrino o madrina, maravilloso, para que nos den su compartimiento, su fortaleza, su todo lo que ustedes han encontrado como obstáculos, pero los han superado. Son retos que trabajamos aquí. Así es de que tomen esta, la primera pregunta, cada persona va a venir y va a contestar la primera pregunta. Y luego va a contestar cualquiera de las otras preguntas que están después. So, empezamos con alguien, levante la mano. ¿Qué le gusta venir a compartir? Betty. Y al terminar su compartimiento, firme aquí, ¿ok?
Buenos días a todos, compañeros. Betty, comedora compulsiva. Gracias, gracias por su compartimiento también. Realmente para mí, fíjense que esto ha sido tan hermoso. Emocionada porque estaba, que no quería venir, ¿verdad? Pero me trajeron a la fuerza, les estaba compartiendo a los compañeros que les dio. A mí me sentía que me iba a pasar como a Jonás, ¿verdad? Que no quería venir y los mandaron a traer con un pescado para que me viniera a aventar aquí. Porque algo pasaba, ¿verdad? Y aquí en el correr de los días que he estado escuchándoles sus compartimientos, me he dado cuenta del porqué, ¿verdad? Pues les voy a hablar de tiempo en el programa, ¿verdad? Tiempo en el programa, pues Betty llegó aquí a estos cuartos, no a esto, ¿verdad? A la conferencia, no, a la ASEA JAO, era cuando todavía era OA, ¿verdad? Y fue hace ya 21 años y medio, casi. Y obviamente, pues fíjense que el estar ustedes aquí, ¿verdad? Esta convención ha sido como un recorrido, ¿verdad? Que me han traído desde la primera vez que llegué, escuchando a las compañeras, a todos. Fue como han tenido así eso, ¿verdad? Betty cuando llegó el primer día, Betty cuando tenía un mes, Betty cuando tenía un año, y todo ha sido hermoso. Todo ha sido hermoso, ese tiempo es maravilla. Y yo decía que tenía 21 años, eso era lo que contaba, ¿verdad? Ya no los 58, sino 21, en eso estaba. Pero aquí con los compartimientos me enseñaron que no, apenas estoy como por ahí por un añito y unos 3 meses, porque me comparo con una nieta, fíjense que tengo, que puedo ver cómo la niña me mira como su edad, ¿verdad? La otra noche la quería dormir y me puse a cantarle, ¿verdad? Que la quería dormir y qué pasó, que ella me aplaudió. Entonces, digo, pero no, si lo que quiere es dormirte, ¿verdad? Y ella divirtiéndose con la abuela. Pues, ahí me di cuenta, ¿verdad? Que estoy en eso. Como también, vamos una vez en familia a comer. Y esta niña, cuando viene la mesera, se da con la orden de comida, dice, ¿quién ordenó esto? ¿Verdad? Y ella levanta la mano, ¿verdad? Entonces, me di cuenta también, porque para mí es bien fácil, fíjense, cuando se pide un servicio y levanto la mano, pero cuando ya se toca de hacerlo, ahí estoy en eso, y por eso me pasó lo que me pasó aquí en la conferencia. El año pasado me comprometí a venir a dar un servicio, y con esta renuencia que tenía y eso que no, por eso es que no quería venir a dar ese servicio. A la final y al último día llamé, ¿verdad? Y dije, me comprometí el año pasado a ir a dar este servicio. Obviamente yo ya sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Pues ya este servicio está lleno, ya no necesitas venir, me dijeron. Pero si quieres venir a observar, aquí te esperamos, aquí es tu nacimiento. Y así, ¿verdad? Por eso es que Betty está aquí, por una gran razón. Ahora les quiero hablar de las relaciones familiares, porque para mí eso es lo más maravilloso, ¿verdad? Que el programa me ha regalado. El que antes yo decía, tengo una familia disfuncional, y pues obviamente, ¿verdad? Betty era la que pues andaba requete mal y por eso andaba en esa defunción. Ahora me doy cuenta que pues todo está funcionando a las maravillas, ¿verdad? Me siento feliz, me siento contenta, me siento realizada, ¿verdad? Porque me he dado cuenta de cuál era mi problema y el por qué estas relaciones familiares no funcionaban, ¿verdad? Porque pues Betty era una persona disfuncional. Ahora trato de hacer ese trabajo, que no es fácil, ¿verdad? Para que funcione, y yo le encuentre todo lo bello que tiene, ¿verdad? No el enfoque a lo negativo, obviamente. Y para mí, obviamente, esto ha sido el obstáculo mayor para mis instrumentos, ¿verdad? Porque era fácil ponerlos a ellos y decir por mi marido, por mis hijos, ¿verdad? Después que por mis nietos, porque pues pobrecitos mis nietos, la mala madre que tienen, ¿verdad? O el mal padre abandonó a mi hija. Entonces para mí eso ha sido bien difícil, pues porque el obstáculo es fácil y conveniente para mí, ¿verdad? Por mi adicción, por mi deseo de querer seguir haciendo las cosas a mi manera, ¿verdad? Así es de que gracias por estar aquí, gracias por haberme permitido compartir un tiempo maravilloso para mi compañera. Gracias.
¿Alguien más? Levante la mano.
Buenos días, compañeros. Mi nombre es Claudia, comedora compulsiva. Y primeramente le quiero dar gracias aquí a los compañeros. Gracias por su servicio, compañeros. Y pues yo los obstáculos que he encontrado para trabajar los 7 instrumentos muchas veces es mi estado mental. En veces siento apatía o no me siento bien, depresión. Y muchas veces en los pensamientos negativos, en vez de cambiarlo por algo positivo, me dejo llevar. Y digo, ay, mañana, al rato. Y muchas veces, pues, ahora vine a recargar la batería, ¿verdad?, para cambiar ese pensamiento negativo por uno positivo. Y gracias. Es la primera vez que vengo aquí a la Mundial y estoy muy contenta. Estoy muy contenta por haber recibido esta hermosa experiencia. Me voy llena de todos los compartimientos de los compañeros y me voy lista para pelear allá afuera, porque la verdad es hermoso como yo me siento cuando trabajo mi programa. No cambiaré ningún día en How por un día cuando yo estoy afuera, porque por dentro uno se siente hermoso, se siente muy bien. Y pues yo aquí en How es como he experimentado que, porque yo tiendo a ser muy depresiva, yo pienso que cuando estoy aquí trabajando el programa funciona, porque la depresión se me va, la ansiedad anda en bajo y no tengo que ir a pagar ningún psicólogo, que ni sirven. Y a mi ser superior, ¿verdad? Porque ahorita en estos últimos días me he enfocado mucho en tener una conexión con él, en orar, meditar y agarrarme de la mano, y me da mucho trabajo a mí hacer ese tercer paso. El darle mis cosas y decirle, ¿sabes qué? Yo no puedo, ayúdame. Pero solo por hoy lo estoy, día tras día, me estoy derrotando y pues aquí estoy, compañeros. Y muchas gracias y estoy muy contenta de haber estado aquí compartiendo con ustedes.
¿Quieres calificar tu abstinencia? Okay. So, hablen también de su tiempo en tu programa y su abstinencia. ¿Cuánto tiempo de abstinencia?
Buenos días, compañeros. Soy Lupita, comedora compulsiva. Tengo 19 años en el programa
y les voy a comentar de los obstáculos que he encontrado para trabajar mi programa. Mi primer obstáculo es mi gran ego, porque el llegar aquí fue simplemente por vanidad. El primer regalo que Dios me dio en el programa fue bajar 50 kilos y yo me sentía Barbie, me sentía soñada, me sentía maravillosa. Y el problema que se me vino fueron los problemas de salud. Y en los problemas de salud, ahorita los estoy viviendo. Pero aquí, gracias a conocer estos 12 pasos de recuperación, me di cuenta que el problema no era el peso, era el peso emocional, el peso espiritual. Por eso es que, híjole, he trabajado intensamente con ese niño interior, ¿sí? Porque como compartí ayer, es el peso, es la protección que yo y cada uno de nosotros tenemos para que ya no duela nada, ¿sí? Entonces, ahorita que oigo este trabajo de los instrumentos, aunque yo hiciera mi programa humanamente lo mejor que podía, mi metabolismo se regresó. Y entonces, como que dijo, sí, tú me quieres ganar, porque pues yo lo hago perfecto. O sea, yo mi programa, yo decía, y no, el poder superior toma muchas cosas como para decirnos, no es el peso, es lo que traemos, lo que yo traigo dentro. Entonces, trabajar estos instrumentos lo mejor que yo pueda es la garantía de que voy a estar sana física, emocional y espiritualmente. Ahorita hasta me daba un poquito de risa, digo, se me acabó una pastilla durante 4 días y por miedo de no pedir ayuda, pues estoy durmiendo, estoy escuchando, pero estoy, mi metabolismo me dice, yo no puedo comer tanto en la mañana, no estoy acostumbrada, pero necesito comer para estar. Y digo, caray, qué raro me siento. Pero le doy gracias a Dios por estar aquí con ustedes y por decir, no hay problema si yo no pongo mi obstáculo. Entonces, aunque yo esté en otra situación de salud, digo, gracias Dios porque estoy aquí, gracias a todos ustedes.
Hailey, por favor, fíjala. Buenos días, soy Hailey, incomodora compulsiva. Gracias, compañeros, por el taller. Abstinencia y grupo en tiempo en el programa. Fíjense de que esto yo lo acabo de aprender no hace mucho, que hay una gran diferencia entre la abstinencia y el tiempo en programa. Yo conozco el programa hace como 17 años, tal vez, y regresé hace 7 años, pero tengo una nueva abstinencia de 102 días. ¿Verdad? Y yo acarreaba mi número 7, y iba creciendo mi número 7, hasta que mi nueva madrina me enseñó de que yo tengo que contar mi abstinencia continua desde el último bocado compulsivo que yo me metí a la boca. ¿Ya? Y eso me abrió los ojos, y yo lo había escuchado antes, pero me hacía la sorda. Por vergüenza, por el ego, por el qué dirán, ¿verdad? Porque a mí me gusta mucho dar servicio, y tenía que dejar servicios y ser honesta con los grupos y decir, perdí mi abstinencia. ¿Verdad? Los obstáculos, cuando yo vine al programa, yo vine con un montón de obstáculos para trabajar el programa. La familia, la escuela, trabajo, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ponía mil y una excusas, las que encontraba y las que no me las inventaba, para no llamar, para no escribir, para no ir a mis reuniones. A mí me encantan las reuniones cara a cara. Y gracias a Dios las tengo aquí, ¿verdad? Alrededor de donde yo vivo. Que no tengo para la séptima, mejor no iba, porque no tengo para darle. Que mis hijas me gritaban, me decían, ay, otra vez a tu reunión, ¿y por qué no te quedas aquí conmigo? Bla, 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 bla. Y todos esos obstáculos, y yo aprendí, yo escuchaba cuando iba a las reuniones, yo escuchaba que decía la gente, sigan viniendo y se les va a hacer más fácil, sigan viniendo y se les va a hacer más fácil, sigan viniendo y se les va a hacer más fácil. Y para dar servicio era otra cosa. Ir hasta Santa Fe Spring, ¿ya son mis cinco? ¿No? Ir hasta Santa Fe Spring a una reunión, a un evento, gastar $25 en un evento, $50, $45, pero me iba al mall y me gastaba hasta más. Gastaba más en comida. Tuve que dejar todo eso y poner mi programa adelante. Mi madrina, con la ayuda de las madrinas que he tenido y las compañeras que han estado ahí a la par mía, me han enseñado de que programa va primero antes de mi pareja, de mis hijas, de mi familia, de la casa, de la iglesia, de cualquier otro lugar. Mi programa va primero. Porque si yo estoy en abstinencia, ellas tienen una mejor persona con ellos mismos, ¿verdad? Y todo es mejor. Y esos obstáculos siguen todos los días, compañeros. Todavía hay tiempos que me llaman y me dicen mi familia, tenemos un evento el miércoles en la noche, ¿nos vemos? No, miércoles en la noche tengo junta, lo siento mucho. O lo hacemos antes o lo hacemos después. Cuando yo comencé este programa, escuchaba mucho, esto es de vida o muerte. Había una compañera que siempre me lo decía, esto es de vida o muerte. Ay, yo decía, ay, es tan exagerada. Ya ni que me vaya a morir si no vengo a una junta. Pero me voy muriendo poco a poco si no voy a una junta. Y ya lo he descubierto y ya lo he experimentado. Ahora mis obstáculos son bendiciones. Los cambios, ¿verdad? De negativo a positivo. Son bendiciones. Me recuerda cada vez que alguien me dice, no, ¿para qué vas? ¿Para qué mides? ¿Para qué? En el trabajo, hay un pedacito, acá, nada más, nada te va a pasar. Ya, hombre, tanto tiempo que no has aprendido a comer. Son bendiciones. Yo las agarro como bendiciones y esas bendiciones me recuerdan y me dicen, tienes que seguir haciéndolo. Y gracias por dejarme compartir.
¿Algo más? Acá había una mano y luego Lupita, y si gustan ponerse en línea para tener Eva. Y les recuerdo que en Caraje eso hacíamos cuando había más de 100 personas, nos poníamos todos en línea.
Hola, mi nombre es Eva y yo soy comedora compulsiva. Yo tengo 6 años y medio en el programa de CIHAO. Tengo 5 años de abstinencia. Un poquito de lo que dice aquí. Muchas gracias por ser de compartimiento y a todos. Siento como que ya no quiero hablar porque lo que dijeron ustedes fue lo mismo que yo iba a decir. Voy a hablar de los problemas de salud. No sé si hay alguien ya escuchó de la razón porque yo empecé el programa. Yo no tenía que perder mucho peso. Yo empecé a ir a los programas de hijos de alcohólicos y yo siempre estaba compartiendo en los programas de Al-Anon de que yo tenía una comezón en todo mi cuerpo, siempre estaba rascándome, y empecé a ir a un montón de doctores y todos los doctores no sabían qué tenía yo. Y pensaban que eran como nervios o yo no sé. Me empezaron a dar un montón de drogas. Y yo estaba siempre dormida, acostada, y no podía trabajar, no podía hacer nada, porque esas pastillas me estaban drogando. y tanto tiempo en los hospitales y bueno, yo lo compartí eso en los otros grupos siempre y me decían ellas, oye, ¿tú te hace falta cambiar tu dieta? Ay, yo decía, yo casi ni como. Digo yo, ¿para qué? Digo yo quería solucionar el problema de la piel que ya tenía y era un empezaron a salir llagas y era pues crítico el problema de la salud. Conforme yo empecé a venir al programa de CIHA, yo empecé a sentirme como que no sé, como que me llegó a entrar un miedo, pero miedo como que yo pensé que dije, no hombre, yo voy a estar tan flaca que yo me acuerdo que a la medianoche me tentaba así, dije, yo creo que yo me estoy muriendo ya. Porque dije yo, estaba rebaje. Y yo dije, ¿y cómo le voy a hacer? Digo yo, pues, pero lo que se me hizo más a mí milagroso fue que ya las comezones ya se me fueron. Yo ya no tenía nada de comezón. Empecé a dejar todo lo que era el azúcar y la harina y empecé a agregar vegetales. Porque yo era lo único que comía. Yo no comía nada más que azúcar y harina. Esa era mi obsesión, adicta al azúcar. Y ya cuando la quité y empecé a agregar los vegetales, empecé a llamar a mi madrina y empecé a pesar y medir y todo, agarré todo el programa bien en serio y empecé a venir a las juntas y todo y gracias a Dios ahora yo lo estaba haciendo como me dice mi madrina y he estado tratando de hacer lo más que puedo en cuanto a dar el servicio y todo, porque para mí es muy importante el servicio, porque yo soy de las personas que siempre digo, pues me comparo, ¿verdad?, como el alcohólico, digo yo, pues si yo nunca he tenido que perder peso y pues yo no tengo un problema con la comida y esa es la mente negativa que le llega a uno todo el tiempo, porque mi problema es de salud. Y mi mamá se está muriendo por lo mismo de que su problema era de salud, no era mucho de que tenía que perder el peso. Yo el peso lo perdí y no era mucho la razón de que yo tenía que estar aquí, sino que yo el peso lo fui perdiendo y me sentía bien a gusto porque me gustaba verme delgadita. Y todas me decían, ay, ¿qué te pasa? ¿Te estás muriendo? ¿Qué te pasó? Porque rebajé 26 libras y no me gustaba verme delgadita, ¿no? Pero de todos modos, la comisión se me fue y no tuve que gastar tanto dinero en doctores ni nada. Y encontré una mente tranquila. Me gustan mis vegetales. O sea, ya ahora digo yo, ay, qué buenos están mis vegetales y qué bueno está todo el pesar y medir y ayudar a otras a que se mantengan en el programa y el estado del financiero también me ayuda mucho. Todo lo de la depresión, todo es un programa que para mí, tú sabes, me siento bien contenta de estar aquí y seguiré viniendo y ayudando a las personas que lo necesiten, porque nunca sabe uno, da, porque mi mamá se está muriendo ahora y yo pienso que es la comida la que la está matando y la comida es una adicción bien engañosa, que es como silenciosa, no puede decirnos exactamente que está matándonos, y por eso yo estoy bien contenta de estar aquí. Gracias por venir.
Lupita, comedora compulsiva. 6 años en el programa, 9 meses de una experiencia consecutiva, pero ahorita que estaba aquí, Helín compartiendo, dije, sí, tengo una abstinencia consecutiva, pero ¿qué tal la sobriedad emocional? ¿Verdad? Por dentro. Estaba escuchando a María, gracias por el compartimiento. Y dice que los instrumentos me van a ayudar a liberarnos. Y ayer que estábamos en el taller de la mañana, decía que cómo yo me puedo sentir libre, cómo puedo estar encadenada sintiéndome libre todavía, ¿verdad? Entonces, a lo que voy con todo esto, yo estaba, ahorita estaba yo viendo la lista y digo, problemas de salud, relaciones familiares, relaciones de trabajo, y digo, de verdad que yo no tengo ni un obstáculo, el obstáculo soy yo. En un inicio del programa, sí fue mi familia, mi esposo, el chantaje emocional con los hijos, de que te vas a las juntas y que los niños están aquí en la casa. Y ahora mi esposo vino a la convención conmigo, mis hijos también andan por aquí, o sea que no tengo obstáculos. Enfermedades, pues las que me inventaba, ¿verdad? Yo solita, para no asistir a las reuniones. Pero ahora la verdad que con el plan de alimentación, ¿cuál enfermedad? Hace mucho tiempo que no me da una gripa, ni siquiera, ni una tos. Relaciones de trabajo, excepto por una pequeña mentira que eché para venir. En uno de los trabajos, pues no tengo problemas, ¿verdad? Yo mañana regreso a mi trabajo normalmente, soy apreciada en el trabajo, yo no tengo ningún problema, pero el problema soy yo, los obstáculos que yo me pongo, ¿verdad? Respecto a los 7 instrumentos, el instrumento que me cuesta más trabajo, y me identifiqué con la compañera Marta que estaba diciendo, yo pienso por las personas, es que mi madre no está muy ocupada. Y entonces, no, está muy ocupada, 7 y algo, ¿no? No, segurito, ya se ocupó, ya le está contestando a otra hija. Y ahí me pierdo, ¿verdad? Me pierdo sobre todo en ese instrumento. Pero fíjense que hasta que estaba yo ahí sentada y que estaba analizando que no tengo ningún obstáculo, y que soy bendecida porque yo escucho muchos testimonios de compañeras que de verdad que a veces se les pone bien difícil, ¿verdad? Si es que era la reunión y si aún así van. Yo digo, a mí lo que me falta es rendirme todavía. O sea, rendirme frente a que yo no tengo el control. Frente a que esta es una enfermedad, ¿verdad? Que sale de mí. Y que solamente el que tiene el control es mi poder superior. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito todavía trabajar intensamente ese tercer paso, porque todavía, ¿verdad? Cuando yo me veo al espejo y cuando en días buenos veo una buena figura, yo digo, pues ya estoy bien, pues estoy trabajando, contesto las preguntas, doy servicio y me doy esta terapia de que está bien, que lo estoy trabajando a mi mayor capacidad, y la verdad es que es mentira, yo pienso que yo puedo dar más. Y por último, ¿verdad? Por último decía aquí, la última pregunta dice, si hay distracciones en su meta, ¿está dispuesta a detener el alcance de su meta o prefiere buscar otra meta sin dejar de trabajar los 7 instrumentos? Entonces, yo hoy de aquí de la convención me voy tan renovada. He vivido muchas cosas, pero lo que sí les puedo decir, compañeras, es que yo voy con la mente de trabajar mi programa lo mejor que yo pueda, ¿verdad? Así es que gracias por estar aquí. No quiero llorar porque tuve así como que, ¡ay! Como que una experiencia así como, ¡wow! No tienes problemas, no tienes dificultades. ¿Qué te está deteniendo? ¿Verdad? Para trabajar el programa y soy yo misma. Necesito trabajar más intensamente con mi poder superior para poder dar más de lo que yo tengo. Gracias por su sonido.
Buenos días a todas las que no les he dicho buenos días. Y a las que ya les dije también. Soy Gris y soy comedora compulsiva. Gracias a Dios, le agradezco que soy una comedora compulsiva. Y lo que yo... Okay, gracias. Lo que yo les puedo compartir de la abstinencia es que yo tengo un año con 19 días en abstinencia, gracias a Dios, no a mí. Me puedo dar cuenta que exactamente yo estoy de acuerdo con mi compañera, lo que va a decir, el único obstáculo que tengo soy yo misma. Pero fíjense que en este tiempo que yo tengo en el programa, gracias a Dios que ya lo había trabajado, la primera vez que lo trabajé, que sí tuve muchos obstáculos, pero uno de ellos y sobre todo el más grande era yo misma. Ahora he trabajado el programa lo mejor que he podido. Y me he caído muchas veces emocionalmente, muchísimas veces, porque yo soy una persona que tiene una soberbia muy grande, porque el tiempo que tengo ahorita en el programa para mí ha sido como si hubiera sido ayer que yo llegué, por problemas de salud, exactamente, por problemas de salud. Mi madre murió en enero por la comida, Y yo ahorita lo que puedo decir de mi abstinencia y de todo lo que aquí se conlleva en lo que están preguntando, es de que lo que yo puedo hacer solamente es hincarme y dejar que mi poder superior obre en mí. Porque el obstáculo más grande que yo he encontrado es precisamente esta mentalidad mía, de que como yo soy una persona que soy una enferma emocional, pues se me sube de repente, ¿verdad?, mi ego. Y entonces a veces yo creo que como ya tengo este tiempo y como yo he podido, gracias a Dios, no volver a comer lo que yo comía y como he perdido y he entendido muchas cosas y me puedo levantar, muchas de las veces pienso que quizás algún día yo me voy a poder volver a ir, pero la realidad es que no es así. Que el programa es para toda la vida. Y fíjense que en esta convención le doy gracias a Dios que me haya traído aquí, porque me doy cuenta de lo poderosa que es mi mente. Tengo una sorpresa tan grande al conocer a mis compañeras, porque esta mente mía tenía otra mentalidad de cómo eran las personas. Y eso fue una experiencia bien fuerte para mí. Ver el cuerpo de las personas, ver las personas, su presencia, no solamente esas voces en la línea. Y pues estoy muy contenta y muy agradecida con Dios porque me haya permitido estar aquí. Y ahorita lo que puedo yo experimentar en este taller, gracias a los tres, me llevo una experiencia muy agradable y un refuerzo muy grande. Lo admiro mucho a los tres por haber compartido. Y a usted también, que por su enfermedad también está echando ganas. Muchas veces a mi madre yo le llegué a decir, explicar por su enfermedad que tenía. Ella nunca quiso y no lo entendía. Pero cuando ella murió, gracias a Dios, entendí que esta enfermedad de la compulsión de la comida no es que alguien me diga y yo lo voy a poder hacer. Es que si yo no trabajo y uso estos instrumentos, y si no estoy dentro de ese ajado, yo no voy a poder controlar esta obsesión. Muchas gracias por dejarme compartir.
Que vamos a cerrar otra vez con la segunda tradición. Si pueden repetir conmigo. La primera tradición. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia. La recuperación personal depende de la unidad de Seahao. Muchas gracias por compartir y por favor todos nos ponemos en círculo para terminar con el Padre Nuestro.